revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 245 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Este viernes tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa. De parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, señor. Además, son bastantes cosas a recordar. Entonces, el 15 de abril es el Día Mundial del Arte, una celebración internacional de las artes, la cual fue declarada por la Asociación Internacional del Arte en 2012, o sea, hace 10 años, con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. Corea del Norte celebra el 15 de abril el Día del Sol, principal fiesta nacional que conmemora el nacimiento de Kim Il-sung, abuelo del actual líder Kim Jong-un, quien cumpliría hoy 110 años. En Chile es el Día Nacional de la Comida de ese país andino. Y, como no, también merece la pena hacer mención de algunos nacimientos de personalidades bien conocidas en todo el mundo. Un día como este, pero en 1894, nació Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión Soviética durante una buena parte de la Guerra Fría. Asumió la jefatura de la URSS en 1953, tras la muerte de Joseph Stalin, y se mantuvo en el cargo del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista hasta el año 1964. Falleció en Moscú en 1971. Como ya hemos dicho, un día como este, pero en 1912 nació Kim Il-sung, político militar norcoreano, creador de la ideología Chuche y líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en 1948 hasta su muerte en 1994. Un día como este, en 1938, nació Claudia Cardinale, la famosa actriz italiana. Al año siguiente, el 15 de abril de 1939, nació Jaime Paz Zamora, político boliviano, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993. Y por último, Alla Pugachova, una cantante soviética rusa con ventas superiores a los 250 millones de álbumes que la convierten en una de las cantantes en solitario que más discos ha vendido en la historia, celebra hoy su cumpleaños. No voy a decir cuántos años ha cumplido la estrella de la música rusa. Храни меня и под своей рукою, дай счастье мне, значит, дай покоя, дай счастье мне, дай счастье мне.
Comenzamos con este último programa de la semana, entonces, Víctor.
Sí, Javi, tras escuchar la voz de Alla Pugachova, podemos dar comienzo con toda razón a esta edición del viernes de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La China continental y Taiwán estarán unidos pese a los juegos de Washington con Taipei, asegura Pekín. Zelensky cree que tiene el derecho de pedir todo lo que se le antoje a todo el mundo y está hartando a líderes europeos. Y por no pedir que no sea. Aparte de armas, ahora Zelensky pide a la Unión Europea la friolera de 7 mil millones de dólares al mes. Empresariado venezolano se lanza a cubrir espacios vacíos dejados en mercado ruso por Occidente. Las opciones del retorno de Simón Trinidad, ex guerrillero colombiano preso en Estados Unidos. Muere ex futbolista colombiano Freddy Rincón.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos, que acaba de aprobar el envío a Ucrania de un nuevo lote de armamento y municiones por un monto de 800 millones de dólares para reforzar la resistencia de Kiev ante Moscú, que lleva a cabo una operación militar especial en el país vecino, no se olvida de su otra meta estratégica, tal vez más importante que Rusia. Me refiero a China. Como era de esperar, Pekín reaccionó con indignación a un nuevo gesto antichino de Washington, la visita a Taiwán de una delegación del Congreso de Estados Unidos, que percibe como una violación del principio de una sola China, Javi.
La China continental, Víctor, y Taiwán sin duda serán unidos, fue lo que afirmó este viernes en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Zhao Lijian. China debe ser y será reunificada, aseveró el diplomático, subrayando que Pekín hará todo lo posible para lograr una reunión pacífica con la isla.
El Ministerio de Defensa de China, a su vez, aseveró este viernes que el ejército del país tomará todas las medidas necesarias para frustrar las injerencias externas y los intentos separatistas de independencia de Taiwán. El portavoz de la cartera de defensa china, Wu Qian, informó que el Teatro Oriental de las Fuerzas Armadas organizó esta misma jornada una patrulla conjunta de preparación para el combate con múltiples servicios en el mar de la China Oriental y en los alrededores de la isla de Taiwán. Las maniobras incluyen la participación de buques de guerra, bombarderos, cazas, entre otros medios, y se realizaron en respuesta a una visita no anunciada de 6 congresistas estadounidenses que arribaron a Taipei la jornada anterior, detalló el Ministerio de Defensa del país asiático.
En sus declaraciones, el portavoz de defensa subrayó que el viaje de los legisladores viola el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, al tiempo que socava gravemente los fundamentos políticos de las relaciones entre ambos países, agravando aún más las tensiones en el estrecho de Taiwán. Wu acentuó que, aunque Washington prometió no apoyar la independencia de Taiwán, el viaje de los congresistas envió una señal errónea a las fuerzas separatistas de la isla. Esto es extremadamente hipócrita y no tiene ninguna credibilidad, resumió. En este sentido, explicó que la realización de ejercicios militares es un paso necesario para salvaguardar la soberanía nacional y reiteró que no hay lugar para ninguna interferencia extranjera en cuanto a Taiwán.
Respecto a la visita de congresistas estadounidenses a Taiwán, recordemos, Javi, que se proponía encabezar la delegación la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero dio positivo al COVID-19 y por consiguiente no pudo viajar a Taipei, mientras Pekín insistía en que ella debía cancelar su visita a Taiwán en vez de posponerla. Finalmente, la comitiva estadounidense que llegó a Taiwán quedó compuesta tanto por representantes demócratas como por republicanos. En particular, incluye al jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, quien propuso en febrero un proyecto de ley que requerirá a Estados Unidos negociar el cambio de nombre de la embajada de facto en Taipei, en Washington, como Oficina de Representación de Taiwán.
La agenda de la visita de 6 congresistas tenía previsto un encuentro este viernes con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen. Según el portavoz de la oficina presidencial, Xavier Chang, el viaje de los congresistas demuestra el carácter sólido como roca de las relaciones entre Washington y Taipei. Las partes esperan seguir profundizando la asociación entre ambas a través de este intercambio cara a cara y seguir trabajando juntos para contribuir a la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo mundial y regional, agregó Chang.
Asimismo, Javi, cabe señalar que la visita se produce luego de que Washington aprobara a principios de este mes la posible venta de artículos militares a la isla, que Pekín rechazó enérgicamente al clasificarlo como otro intento de interferir en sus asuntos internos.
El pasado 5 de abril, el Departamento de Estado estadounidense dio su visto bueno a la posible venta de equipos, entrenamiento y otros artículos militares a Taiwán con el propósito de apoyar los sistemas de defensa aérea Patriot empleados por la isla. Por su parte, el Ministerio de Defensa chino rechazó enérgicamente esta decisión al calificarla como otro intento de interferir en sus asuntos internos y dañar la soberanía. Desde la institución instaron también a Washington a poner fin a sus vínculos militares con Taipei.
Rusia, que mantiene con China unas relaciones de socios estratégicos, no ha dejado desapercibida la visita de congresistas estadounidenses a Taiwán, viendo en la misma un nuevo intento de Washington de violar el principio de una sola China, ni tampoco los planes de Estados Unidos de vender material bélico a la isla. María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa, condenó el enfoque de Estados Unidos hacia sus relaciones con China, en lo que se refiere a su política respecto a Taiwán. Asimismo, la diplomática tachó de una cascada de provocaciones contra Pekín la decisión de Washington de prestar un paquete de ayuda militar a Taiwán por un valor de $95 millones. Es lo que escribió Zakharova en su cuenta en Telegram.
Este es el tercer envío de armas a la isla durante el corto mandato de Joe Biden en el despacho oval. Al mismo tiempo, y por primera vez desde finales del siglo pasado, se anunció la visita a Taipei de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi. El principio de Maquiavelo de divide y vencerás ha quedado obsoleto. Ha sido sustituido por uno nuevo: enciende y vencerás. Con esos pasos, Washington, aparte de llenar a Ucrania con armamentos de la OTAN, sigue creando focos de inestabilidad. La maquinaria de la política exterior estadounidense está diseñada para destruir el sistema de relaciones internacionales. Washington no puede dejar de darse cuenta de lo peligroso que es este comportamiento provocador hacia las potencias nucleares. Pero ya no puede parar.
Conviene recordar, Javi, que Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio e insiste en que cualquier negociación con la isla que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política, como es el de una sola China. Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.
Los vínculos entre Taiwán y la China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a fines de la década de 1980. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó el 9 de octubre pasado que Pekín puede conseguir y conseguirá la reunificación con este territorio rebelde. El ministro de Defensa taiwanés, Chu Kuo-cheng, estima que el Ejército Popular de Liberación Chino estaría completamente preparado para invadir la isla hacia el año 2025. Aviones militares de China realizan incursiones periódicas en la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán.
Aunque Washington no reconoce a Taiwán, que se autogobierna con una administración propia como país independiente, mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla, reservándose el derecho a mantener relaciones especiales con Taipei, que en su opinión toma sus propias decisiones. Y una última observación. La mayoría de los países, incluido Rusia, reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular China.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las constantes actitudes pretenciosas y salidas de tono de Volodymyr Zelensky están hartando a líderes europeos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Días pasados nos enterábamos mediante el medio alemán Bild que tenía pensado visitar a Zelensky, Frank-Walter Steinmeier, y su visita fue rechazada por Zelensky precisamente, ¿no? Él tenía previsto viajar este miércoles a Ucrania junto con delegaciones gubernamentales de otros países de la Unión Europea. Sin embargo, la visita se frustró porque el presidente germano actualmente no es bienvenido en Kiev. Fue lo que dijeron. Todos sabemos de los estrechos vínculos de Steinmeier con Rusia, según explicaron las fuentes. El propio Steinmeier confirmó posteriormente que estaba dispuesto a viajar a Kiev con mandatarios de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, pero las autoridades ucranianas consideraron indeseable su presencia. Indeseable. La cuestión es que reaccionó el canciller alemán Olaf Scholz diciendo o calificando como irritante esta decisión de Zelensky de no recibir precisamente al presidente alemán e indicó que Steinmeier habría visitado con buena voluntad la capital ucraniana y que habría sido bueno para el gobierno ucraniano recibirlo. También reaccionó el vicecanciller Robert Habeck, quien dijo: el presidente federal es Alemania y por eso rechazarle una visita por parte del presidente Zelensky es rechazar a Alemania. Un Zelensky que, por ejemplo, hemos sabido por estos días también que ha extendido un menú de armas exigiendo a Occidente que se las entreguen, ¿no? Este miércoles lo hizo también. Y un Zelensky quien también, por otro lado, exigió a la Unión Europea que fije un plazo concreto para que los países comunitarios renuncien definitivamente al gas y al petróleo rusos. Según lo ha dicho en su discurso en el Parlamento de Lituania, dijo: la Unión Europea ya está discutiendo un sexto paquete de sanciones contra Rusia por la guerra y aún no se sabe si el petróleo entrará en las sanciones. Y añadió que incluso después de presenciar los asesinatos masivos de Bucha y otras ciudades, algunos países de la Unión Europea no saben cuándo limitarán, al menos sustancialmente, sus compras de energía de gas de Rusia. Por un lado, eso que varios países como Alemania, Austria, Bulgaria han dicho que es imposible que eso ocurra ahora. Y por otro lado, hablando sobre lo que ocurrió en Bucha, que desde Moscú han calificado como una grave y cínica provocación del régimen de Kiev. Desde Europa le han pedido pruebas a Zelensky que demuestre que realmente el ataque fue desde Rusia, y Zelensky se mostró ofendido por esa situación, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta figura que se da el lujo, por ejemplo, también de haber criticado al primer ministro de Hungría y a varios otros políticos europeos, pero él exige y exige y exige como si el mundo le debiera algo. ¿Le debe algo Europa, el mundo, al presidente de Ucrania que está apoyado en el poder por batallones nazis, por ejemplo, y que ha cometido genocidios comprobados? Esta pregunta se la extiendo al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Esta pregunta que me haces es extensiva, ¿no es cierto?, sobre la actitud de este señor Zelensky, actual presidente de un país en una profundísima crisis de guerra civil desde hace 8 años, desde el 2014, que evidentemente no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que se comprometió en su momento, como fueron los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2. Este mismo personaje, que a su vez actúa en una forma evidentemente de actuación, porque él proviene del mundo del arte cómico, él es un actor en sí mismo, quiere e intenta seguir adelante con esta figura extraña, que en el fondo es una clara demostración de que Zelensky realmente no gobierna Ucrania. Lo que Zelensky está haciendo es cumpliendo un rol que alguien, entre comillas, de poderes internacionales ha decidido que cumpla, y de allí es su forma de actuar, su forma de solicitar, su forma de estar poniéndose en este mundo actual que no tiene nada que ver con el mundo que ya venimos hablando desde hace años en esta contigo y en la cadena de Sputnik, que un mundo que ha cambiado totalmente de realidades y de poderíos. Zelensky pide y rechaza a los alemanes, pero previamente pide armas. Zelensky pide que se corte el gas a Europa, que Europa rechace el gas, pero el gas pasa por Ucrania y no lo cierra. Zelensky habla de crímenes de lesa humanidad que comete las Fuerzas Armadas rusas, pero no prueba absolutamente nada de sus acusaciones, solamente montajes que luego, y a la postre, con gran seguridad, serán demostrados que fueron eso, montajes. Entonces, ¿qué es lo que estamos acá analizando y viendo? ¿Cuál es el rol de Zelensky en todo esto? El rol de Zelensky en esta conflagración internacional en la que él es una persona que no es parte del poder que realmente se está enfrentando, que es OTAN, Estados Unidos versus Rusia y China. ¿Por qué ese es el gran escenario donde este muchacho actor de cuarta no puede participar? Pero sí le están haciendo jugar el rol necesario. ¿Para qué? Para que esa Europa, que había empezado a tener lazos de mayor trascendencia hacia el mundo asiático, se corten. Y en esos lazos hacia el mundo asiático estaba el paso por Rusia. Es histórico, y se sabe que cuando Rusia y Alemania se han acercado, las relaciones internacionales y los poderes globales han sido distintos. Pero cuando se los ha distanciado por X razones, se ha llevado a grandes conflictos mundiales.
Carlos, por otro lado, también tenemos el hecho de que en un discurso pronunciado este martes en el estado de Iowa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Vladimir Putin de cometer un supuesto genocidio en Ucrania. Dijo, el presupuesto de sus familias, su habilidad de llenar los depósitos de gasolina, nada de esto debe girar en torno a la decisión de un dictador de declarar la guerra y cometer genocidio al otro lado del mundo. Algo que fue rechazado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Francia por estos días está jugando también la presidencia, ¿no? Dijo Macron, es una locura lo que está pasando, es increíblemente brutal, pero al mismo tiempo miro los hechos y quiero hacer todo lo posible para seguir siendo capaz de detener esta guerra y reconstruir la paz. Así que no estoy seguro de que la escalada de palabras ayude a la causa, algo que también había dicho semanas pasadas respecto a otras declaraciones también del presidente de Estados Unidos, el presidente Macron. Y por otro lado, entrevistaron a la candidata a la presidencia francesa, Marine Le Pen, quien dijo que no se arrepiente de haber reconocido a Crimea como parte de Rusia tras los acontecimientos de 2014 y de no haberse pronunciado en contra de lo que Occidente calificó como una anexión. No me arrepiento en absoluto, declaró Le Pen en una entrevista concedida a BFMTV. Dijo, Crimea fue ucraniana durante 26 años, el resto del tiempo fue rusa, fue lo que dijo la líder de Agrupación Nacional. Hay una clara postura, más allá de cuestiones políticas, de Francia diferente a la de Estados Unidos y podría ser también que diferente a la de Alemania en esto que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, Javier, creo que volvemos al eje en la cuestión. Estados Unidos va a seguir con su verborragia de acusaciones falsas y de incremento verbal de las agresividades. Ahora bien, habría que recordarle que si habla de dictadores, habla de crímenes de guerra, el señor John Biden fue el vicepresidente de Obama, quien inició varios conflictos internacionales en países subdesarrollados y procedió a causarle daños terribles, espantosos a las poblaciones, y que si allí sí se cometieron, porque están totalmente certificados, crímenes de guerra. O sea, no se puede medir con una vara distinta a las propias varas con las que se los debe medir a Estados Unidos, Norteamérica y a sus dirigencias. Y lo que está ocurriendo en Europa, fundamentalmente en Francia, en estos días claves por la reelección o no reelección de Macron en el país galo, es importante que veamos que Francia está con una situación muy, muy complicadísima por el problema económico interno, por el problema político interno, social, político, reitero, y que ha llevado a estos nuevos posicionamientos. Y estos nuevos posicionamientos son la clave de la historia. Vuelvo a reiterar, la idea de los anglosajones es la separación de Europa de Eurasia. Y Francia sabe que si eso ocurre, no tienen más destino, quedan como un satélite de segundo orden ligado a las decisiones que toma el mundo anglosajón. Y en Alemania, creo que más temprano que tarde va a volver la racionalidad que hubo durante la administración de Angela Merkel.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta invitación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con la noticia y luego vamos con las reacciones tuiteras. La noticia está estrechamente relacionada con lo que hablábamos hace un momento sobre las demandas y exigencias cada vez más altas y prepotentes que hace el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quienes le siguen el juego. Zelensky transmite a la Unión Europea que necesita una ayuda urgente de 7.000 millones de dólares al mes, según Bloomberg, es el titular de la noticia, y dice que el presidente de Ucrania cifra en 7.000 millones de dólares al mes la ayuda financiera urgente que necesita su país, según reporta este jueves Bloomberg, con referencia a personas familiarizadas con el asunto. Según la agencia, Zelensky se lo comunicó así a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la visita de esta a Kiev la semana pasada. La ayuda financiera se destinaría a cubrir pagos sociales y salarios. Asimismo, Zelensky habló de los retos a los que se enfrenta Ucrania al intentar exportar grano y von der Leyen prometió introducir una tramitación rápida de mercancías en las fronteras de la Unión Europea. Ursula von der Leyen y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, viajaron el pasado viernes a Kiev para entablar conversaciones con Zelensky. En el marco de la visita, que incluyó a varios líderes de la Unión Europea, von der Leyen pidió hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a dar los pasos necesarios para asegurar su membresía al bloque comunitario. En una declaración escrita, von der Leyen informó de la entrega de un cuestionario al presidente Zelensky como parte del inicio de las conversaciones de integración. Ucrania ya está estrechamente alineada con nuestra unión, señala el texto. Ahora sí, vamos con las reacciones tuiteras, como decíamos al principio. @ciudadfutura responde a esta noticia escribiendo: ¿hacen falta más colas del hambre en Europa para seguir armando a un régimen fascista? @mureneta escribe: antes necesitabas un entramado de empresas brutal para poder desviar capital y blanquearlo. Ahora, con el aval de la Unión Europea, solo debes decir que es un préstamo para Ucrania y listos. Mariano escribe: no es difícil imaginar cómo se las reparten en destino. El usuario Juan Carlos escribe: así crean y mantienen al parásito que se hace llamar presidente. Así destruye a Ucrania y pide millones mensuales. Así estará Europa de locos. Van a quedar destruidos y no va a ser Rusia quien los destruya. Se van a destruir ellos mismos. Europa implosionará con tanto dirigente pidiendo. @lacochiquera escribe: te vamos a mandar más farolas. Esto es clara alusión a las farolas y columnas a los que el ejército ucraniano y los nazis atan a los ciudadanos a modo de tortura. Manuel Luzardo escribe: directo para su fortuna, no creo que sea para arreglar viviendas que sus polluelos del batallón Azov destruyeron para culpar a Rusia. Y finalmente la reacción de la usuaria @maruja1228 que dice: ¿quién lo ha empoderado tanto a ese comediante? Es inaudito que se atreva a dar órdenes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, el experto de CELAC, licenciado en comunicación social Yair Sibel, analiza el posible impacto de las sanciones occidentales contra Rusia en América Latina. Yair Sibel, un paso al frente.
Yo creo que el aumento de precios, la inflación y lo que estamos viendo a nivel económico en los distintos países de Latinoamérica es un efecto contagio de lo que sucede a partir de la crisis desatada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Me parece que si Latinoamérica no empieza a pensar salidas regionales que le permitan tener una mirada común frente a una crisis del sistema mundo, lo que va a pasar es que las economías latinoamericanas, que son muy dependientes, terminan siendo afectadas de sobremanera por esta situación. Creo que las consecuencias de las sanciones contra Rusia en América Latina lo que podrían hacer es habilitar la posibilidad de pensar nuevos esquemas de integración que faciliten a la región latinoamericana integrarse a un mundo multipolar con una voz única como región. Digo, este año también hay elecciones en Brasil, este año también hay elecciones en Colombia y podrían implicar, si llegasen a triunfar Petro y Lula respectivamente, un giro a la izquierda en posiciones más soberanistas y de mayor integración para pensar el rol de América Latina en un mundo cada vez más complejo que se expresa en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Me parece que este conflicto puede ser un puntapié para empezar a pensar la multipolaridad y el rol de América Latina en un mundo cada vez más complejo y con mayores tensiones.
Desde Argentina, el diplomático y político Eric Calcaño augura consecuencias nefastas para aquellas naciones latinoamericanas que se sumaron a la campaña antirrusa. Eric Calcaño, un paso al frente.
En general, cuando acontece algo en las relaciones internacionales, visto desde Latinoamérica, lo primero que tenemos que referirnos es a nuestra propia historia y a nuestra propia experiencia, tanto en América Central como en América del Sur. Entonces, nosotros vemos que frente a conflictos que han sucedido en los países más desarrollados o conflictos en otras partes del mundo, lo primero que hay que hacer es adoptar una posición de neutralidad, porque esa es una posición de la prudencia. Luego, analizar la cuestión, analizar de qué se trata y actuar acorde al mejor interés que sirva a la negociación, a la paz, a la fuerza de los organismos internacionales que puedan contemplar todas las partes en conflicto, En el caso argentino, cada vez que Argentina abandonó su posición neutral y de respeto y de igualdad entre las naciones, nos fue mal. La guerra del Golfo, donde Argentina mandó un par de naves a esa coalición internacional, nos trajo los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelí Argentina, con 100 y tantos muertos. Después la Argentina mandó armas a Croacia, cuando ese país estaba bloqueado. Después mandó armas a Ecuador, cuando la Argentina es garante justamente de esos acuerdos de paz. Entonces, ser neutro hoy desde América Latina es ser soberano. Y escuchar también las razones que tengan que decir todos los actores. Pero claro, es muy distinto considerar que el conflicto empezó a finales de febrero de este año o si empezó con todo lo que sucedió en el Donbass ya desde el golpe de Estado de Maidán, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que tener una comprensión de las relaciones internacionales, porque es el lugar en que uno se plaza en el mundo. E Hipólito Yrigoyen, presidente radical desde 1916 y después fue reelecto, decía que la política internacional era un poco la carta de presentación del país. Por lo tanto, no podemos ceder bajo ninguna circunstancia a presiones de países que, por más poderosos que sean, nos embarcan en historias en las que no tenemos nada que ver.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El periodista colombiano Víctor Corredor conversó para Octavo Mandamiento con el abogado Mark Burton, quien asume la defensa de Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad, miembro de la exguerrilla de las FARC, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde el entrevistado evalúa las posibilidades de conseguir el retorno del prisionero.
Muy buenos días. Para Octavo Mandamiento de Sputnik Radio Mundo, aprovechamos la visita que está haciendo el abogado Mark Burton, defensor de Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad, miembro del Estado Mayor Central de la FAREP, quien purga una condena de 60 años por el secuestro de 3 excontratistas norteamericanos que en el 2003 cayeron en manos de la guerrilla mientras sobrevolaban las selvas del sur de Colombia en una misión encargada por el Pentágono. Mark Burton, el abogado, es integrante de la coalición Larga Vida a las Mariposas, una organización defensora de derechos humanos a nivel internacional que trabaja por la libertad y el buen trato a los presos condenados por delitos políticos. Aunque desde el 2011 manifestó su interés por la defensa de Ricardo Palmera o Simón Trinidad, solamente hasta el 2014 la pudo asumir. Y en su larga trayectoria de defensa decidió un recurso y gestionó ante la JEC una solicitud para que, a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, un órgano producto del Acuerdo de Paz de La Habana, y ante uno de esos organismos como es la Jurisdicción Especial de Paz, solicita el recurso para que sea escuchado Simón Trinidad. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad de su visita y vamos a establecerle la primera pregunta al respecto. ¿Desde cuándo vieron la opción de que la JEP abordara la solicitud de retorno para Simón Trinidad?
Desde 2017, cuando Simón Trinidad firmó el acto de compromiso para someter a la jurisdicción de la JEP, él siempre ha querido participar. Entonces, cuando la JEP ha aceptado nuestra solicitud para hablar con ellos sobre el tema, hace poco fuimos allá para encontrar con el presidente de la JEP y también las 3 magistrales de las salas de la JEP. Nos recibieron muy bien. Están muy dispuestos de que Simón Trinidad participe en las audiencias de la JEP.
¿Qué tan viable ves ese recurso? Que la JEP lo tenga en consideración, esa solicitud.
Bueno, no es de verdad una salida de participar en la JEP. Bueno, puede ser, porque la mejor manera que él puede participar es estar en Colombia. Pero están mirando si hay otras posibilidades de participar. Entonces, el problema de verdad en esto son las autoridades norteamericanas que lo tienen bajo un SAM, una medida administrativa especial, donde él no puede comunicar con nadie fuera de la prisión. Entonces, el bloqueo es allá, aquí en Estados Unidos.
Una pregunta interesante sería, doctor Burton, si la justicia norteamericana le puede abrir esa posibilidad de retorno. Y de ser así, ¿qué tiempo hay para esas gestiones?
Sí, eso no sabemos si la justicia norteamericana puede ayudar a Simón Trinidad a participar en la JEP. Antes han sido siempre un bloqueo, todo casi, porque lo tienen arrinconado en la prisión aquí. Entonces vamos a ver si las autoridades norteamericanas pueden ayudar en esto. No sabemos.
Doctor Burton, ¿cómo se encuentra la salud mental y física de Ricardo Palmera? Y si tiene solidaridad de otras organizaciones no gubernamentales en ese mismo sentido de su gestión ante la JEP.
Simón Trinidad es en muy buena salud ahora. Físicamente también su ánimo está muy alto también. Él es siempre una persona con mucho optimismo y mucha convicción. Y él en este aspecto está bien. El problema es que su vida es muy, muy difícil. Lo tienen sellado del mundo, casi solo allá en la prisión en Florence, Colorado. Ese es el problema en su vida, pero su salud y su estatus mental, su ánimo, son en muy buena condición.
¿Qué espera del presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes?
Bueno, del presidente de la JEP fuimos muy bien recibidos. Y Simón y sus abogados aquí en, Estados, en Colombia también estuvieron. Y él está muy dispuesto a hacer lo que puede para que Simón pueda participar. Y para hacer todo lo posible de ellos, ¿no? Para parte de ellos, por eso.
Doctor Burton, ¿has encontrado reacciones adversas de voceros del gobierno colombiano, del presidente Iván Duque? Y de ser así, ¿de quién o quiénes?
Bueno, en directo no hemos encontrado ninguna reacción adversa del gobierno en Colombia. Pero sabemos que el actual gobierno en Colombia no es muy, muy amigo de la JEP y del proceso de paz. Entonces, ha hecho todo lo que puede para debilitarlo. Inclusive, yo he entendido que no sé, la JEP y otros han pedido ayuda de la Cancillería para hablar con Colombia en el exterior y la Cancillería no ha ayudado a facilitar esto.
Doctor Burton, quiero hacerte una última pregunta, pero antes que todo, darle las gracias por habernos facilitado esta entrevista para Spoonie Mundo y para el programa Octavo Mandamiento. Agradecerle de antemano ese gesto y una pregunta concreta para una respuesta concreta. Del Partido Comunes, partido que nace de los acuerdos de La Habana, que es el partido de la extinta FARC-EP, ¿ha encontrado respaldo a esa iniciativa suya, a esa solicitud ante la JEP? Muchísimas gracias y éxitos en su gestión.
Sí, el Partido de los Comunes, sí, él apoya esta posibilidad, lo que puede ser por Simón, incluyendo otros grupos en la sociedad colombiana. Tenía apoyo, grupos de derechos humanos, grupos civiles y también colombianos, personas entre los colombianos, él tiene mucho apoyo. Hay mucha gente que quiere escuchar lo que tiene que decir en la JEP sobre la historia del conflicto armado. Es una oportunidad para que Colombia aprenda muchos aspectos de la guerra civil para que no haya repetición.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Colombia llora la partida de uno de sus más grandes futbolistas. En Colombia ha fallecido el futbolista Freddy Rincón, luego de padecer un trágico accidente de tránsito en la ciudad de Cali. Hoy el fútbol colombiano y latinoamericano está de luto, impactado por la muerte de Freddy Rincón, uno de sus jugadores de fútbol más destacados de la era dorada del fútbol en Colombia. El exfutbolista colombiano, de 55 años de edad, está hospitalizado desde el día 11 de abril debido a que sufrió un accidente de tránsito en la madrugada de ese mismo día, cuando un autobús atropelló el automóvil en el que viajaba Rincón como pasajero, junto a otras dos personas. La muerte de Rincón fue anunciada por Laureano Quintero, director médico de la clínica Ibanaco de la ciudad de Cali.
Pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta.
Freddy Eusebio Rincón Valencia, a quien también se le conocía con el nombre de El Coloso de Buenaventura, debido a su figura imponente, nació en la ciudad de Buenaventura el 14 de agosto de 1966. Rincón fue destacado jugador de la selección nacional, llegando a la fama, al corazón de muchos colombianos, en el Mundial de Italia de 1990. En el momento que se realizaba la contienda entre Colombia y Alemania, el 17 de junio de 1990. Cuando Alemania le llevaba la ventaja por la mínima a Colombia, de manera magistral, Rincón apareció para salvar el juego y traer la esperanza al marcar el gol de empate.
Aquí cruzando muy bien para Feller, Feller que se queda con la pelota, la marca de Rincón, está subiendo también Leonel Álvarez, se queda con la pelota Leonel, Leonel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el Bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el Bendito Fajardo entregando para el pie, Valderrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Bendito, entregando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia,
ese golazo fue tan impresionante que hasta el escritor uruguayo Eduardo Galeano le dedicó un pasaje en su libro El fútbol a sol y sombra. Gol de Rincón fue en el Mundial del 90, cuando Colombia jugando mejor que Alemania, pero iba perdiendo 1-0 y ya estaba el último minuto. La pelota llegó al centro de cancha. Valderrama recibió la pelota de espaldas, giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban. Y la pasó a Rincón, Rincón a Valderrama, Valderrama a Rincón, tocando y tocando hasta que Rincón pegó una zancada de jirafa y quedó solo ante Igner, el guardameta alemán. Entonces Rincón no pateó la pelota, la acarició y ella se deshizo suavecita entre las piernas del arquero y fue ¡gol! Rincón fue jugador en los equipos de fútbol colombianos como el Atlético de Buenaventura y Santa Fe y el América de Cali. También dejó una huella en el fútbol brasilero, donde militó en los clubes Palmeiras, Santos, Cruzeiro y Corinthians. También llegó a equipos europeos como el Real Madrid, siendo el primer colombiano en ser fichado por el club merengue. También hizo un gran debut en el Napoli. Rincón, en sus últimos años, fue asistente técnico del club colombiano Millonarios y comentarista de fútbol en el canal de deportes Win Sports. Tras su pérdida, los colombianos de pie difícilmente encontraban palabras para expresar su dolor por la ida del gran futbolista.
Muy triste realmente porque Freddy Rincón representaba una gran persona directamente en el mundo del fútbol y pues nos sentimos bastante consternados directamente por la muerte de él.
Muy triste porque una persona que le dio tanto triunfo a Colombia como jugador, como todo, como persona, todo, entonces es muy triste que en esa forma de que terminó la vida de él en ese accidente.
No, pues bastante triste porque ha sido un personaje que a nivel mundial fue reconocido y las glorias que tuvo y, ¿no?, y mucho éxito en su vida deportiva.
El jugador colombiano será recordado tal cual como lo deseó en una de sus últimas entrevistas en el medio estadounidense CNN.
¿Cómo le gusta que le recuerden?
Que me recuerde como un gran jugador, una gran persona, y que en el cual siempre se enfocó a vestir la camiseta de su país y de los equipos que jugó con orgullo, ¿no?
Desde Radio Sputnik acompañamos a la familia de Freddy Rincón y a todo el pueblo colombiano en esta gran pérdida.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las sanciones siempre generan oportunidades. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el empresario venezolano Félix Caballero, fundador de la consultora KRB Business con sede en Moscú, que se dedica a promover e incrementar los lazos comerciales entre la nación caribeña y Rusia, donde el presente momento abre enormes oportunidades, según sus palabras.
Nosotros creamos con dos compañeros venezolanos esta empresa, la cual se concentra en promover e incrementar los lazos comerciales entre Venezuela y SFI. Una pequeña consultoría que se encarga de eso, de promover los lazos comerciales, ayudar a los empresarios venezolanos a entrar al mercado ruso, incluso, bueno, asesorar en materia financiera, las relaciones con los bancos, que es bastante diferente en Venezuela y en Rusia, son dos sistemas muy, muy diferentes. Y bueno, para que sea de alguna manera ameno esa entrada al mercado ruso, a la relación con los bancos y todo eso, bueno, nosotros ofrecemos nuestros servicios a ese grupo de empresarios. Y buscamos también promover productos venezolanos que entren al mercado ruso. Café, frutas, productos del mar, etc. Eso está en proyecto, lo estamos organizando para que sea sistemático y no sean a veces las excepciones, como bueno, mandamos un container de X producto y ya, y después, meses después, se manda otro. No, quisiéramos que sea regular. Quisiéramos que sea sistemático y bueno, para eso estamos trabajando.
Bien, y hay que entender, ¿no?, que de lo que se trata es que para ti realmente yo creo que ya es un país como mínimo segunda patria, porque realmente yo te conozco ya muchos años, tú acá estabas estudiando, así que, bien, de lo que se trata es que ustedes conocen muy bien lo que es Rusia, y digamos, la gente que no la conoce pero quiere entrar, entonces ustedes ya pueden ofrecer todas las soluciones para que, digamos, no sé, esto todo rompecabezas para esta persona, sí. Entonces de eso se trata.
Sí, correcto. Incluso, bueno, mi primera patria es Rusia, porque yo nací acá. Luego, mi segunda patria, Venezuela, es la que me hizo crecer, desarrollarme y permitirme muchas cosas, ¿no? Pero obviamente, de alguna manera, tenemos un conocimiento de qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, y el cual los empresarios, digamos, de otros países no lo tienen. Entonces, bueno, eso es lo que ofrecemos. Estamos concentrándonos en Venezuela ahora, porque es nuestra ancla. Tenemos un grupo de empresas en Venezuela también, S&A Business se llama, que se encarga de, bueno, hay una que es Multichem, que se encarga de la producción de pinturas, entonces necesita siempre materia prima para justamente eso, para producir pinturas. Rusia muchas veces produce esas materias primas, si no es Rusia, es China. Pero se hacen, digamos, las negociaciones a través de algún broker ruso. Entonces, ese grupo de empresas también hay logísticas, distribuidoras, etc. Entonces, bueno, tenemos un ancla en Venezuela bastante importante que la estamos usando para también promover aquí, bueno, esos productos venezolanos de producción venezolana y que se conozcan, que son productos de alta calidad, que de alguna manera pueden incluso cubrir esos espacios vacíos que están dejando los europeos, los estadounidenses. Yo estaba hablando con uno de los socios y le estaba diciendo, ¿dónde se va una empresa o un accionista europeo? Entran dos chinos, tres venezolanos, cuatro indios. O sea, espacio vacío en los mercados nunca lo habrá, siempre se cubre. Y en este marco de las sanciones y todo, es una gran oportunidad tanto para venezolanos como para empresarios latinoamericanos en general entrar en el mercado ruso, que antes estaba de alguna manera copado o era bastante difícil, había pequeños espacios que se podía entrar. Ahora que se están yendo muchos accionistas, muchos inversores, etc., es la oportunidad de otros inversores de otros países cubrir esos espacios vacíos.
Sí, Félix, y además yo creo que tú puedes verificar desde el lugar que en Rusia amamos a Venezuela, y realmente sí, sí, están bienvenidos los venezolanos en todos los sentidos acá en Rusia. Por ejemplo, sus productos y lo que ustedes pueden suministrar, realmente me parece muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Sobre que Venezuela puede llenar, digamos, los huecos dejados por quienes, por alguna otra razón, es decir, por motivos políticos, así vamos a decir directamente, están abandonando, ya abandonaron este mercado. Entonces, justamente sobre esto yo quisiera preguntarte, ¿qué productos, ¿no? Y qué segmentos, ¿no? Podría Venezuela cubrir en este contexto.
Bueno, nosotros nos estamos concentrando en el tema del café. Lavazza, Nescafé, otras marcas se han ido y las reservas, digamos, los almacenes se están comenzando a quedar vacíos, en el sentido de los almacenes de esas empresas que tenían sus bases acá están comenzando poco a poco a reducirse y en algún momento van a terminar. Para ese momento ya deberían haber varias alternativas. Una de esas alternativas que hemos evidenciado es que empresas rusas están empezando a hornear los granos verdes de café para que sea un café ruso, pero con grano, bueno, importado de otro país. Entonces justamente nos estamos concentrando en eso, en el grano verde de café. Ahorita es una gran oportunidad. También, bueno, frutas de diferentes tipos. Nosotros tenemos mango, piña, que crece en Venezuela sin límites prácticamente, porque, bueno, es un país tropical. También pueden entrar en este mercado porque hay muchas distribuidoras de frutas, grandes distribuidoras de frutas, que no pueden operar en Rusia debido a las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos. También, bueno, diferentes productos de mar se puede proponer. Claro, muchos productos de mar de acá vienen también de Asia y siguen viniendo, ¿no? Siguen importando desde allá, pero es también una oportunidad para nosotros porque incluso Venezuela es uno de los pocos países que tiene ese puente directo aéreo de Conviasa. Y es una gran oportunidad también para exportar hasta acá productos del mar que tienen que venir de alguna manera en un avión porque no pueden tardar mucho. Y ahorita con todo el tema de las sanciones, de que Aeroflot no puede viajar o ha reducido sus destinos, es muy importante ese puente aéreo directo entre Rusia y Venezuela y hay que aprovecharlo en ese sentido.
Félix, muchas gracias por la respuesta. Y aquí mi última pregunta, y en ese sentido, gracias por mencionar agrupaciones y bloques tan importantes, por ejemplo, como la Unión Económica Euroasiática. Es un enorme mercado común que agrupa a una serie de naciones grandes, postsoviéticas, y realmente ahora mismo en esas circunstancias es interesante que también este bloque ha adquirido una nueva importancia y, por ejemplo, sus socios también están ahora mismo avanzando en intercambios comerciales utilizando monedas nacionales. Porque resulta que, y tal lo reconocen las autoridades, por ejemplo, de estos países, que el sistema financiero donde observábamos el dominio del dólar, resulta que en cualquier momento tú te despiertas por la mañana y resulta que ya te bloquearon los activos, ya no te puedes comerciar porque te bloquearon los canales de pagos y todo eso. Entonces, en ese sentido también hay, digamos, avance y cambios en este bloque. Pero entonces mi última pregunta, ¿no? Tú has dicho cuando empezamos nuestra conversación que tu objetivo y que el objetivo de tu empresa no solamente facilitar la entrada, por ejemplo, de productos venezolanos al mercado ruso, sino incluso van mucho más allá. Por lo que yo entiendo, se trata también de quizás facilitar su entrada a otros países de este mismo espacio. Entonces, un poquito sobre esa actividad más allá, ¿no? ¿A qué te refieres?
La idea es tanto promocionar productos de Latinoamérica, no hablemos nada más de Venezuela, de Latinoamérica en Rusia, y promover también productos rusos en Latinoamérica. hay proyectos grandes. Rusia tiene de alguna manera el músculo industrial, como lo dije anteriormente, de dotar a un país tanto en el plano tecnológico como en el plano logístico. Por ejemplo, bueno, los autobuses que se producen acá, incluso autobuses que producen Belarus pero se ensamblan en Rusia, tienen un precio bastante accesible. Podría ser también uno de los elementos que Rusia puede promover y nosotros ayudar a promover esos productos allá en Latinoamérica. En materia prima, en energía, Rusia es un referente. Podemos también promover ese tipo de áreas. Pero lo más importante es enlazar en diferentes niveles y diferentes esferas a Latinoamérica y Rusia. ¿Por qué? Porque yo creo que Latinoamérica experimenta, los países de Latinoamérica han experimentado también las políticas unilaterales de Estados Unidos durante años históricos, las injerencias, la influencia a lo interno que promueve Estados Unidos para cambiar un gobierno, reducir la influencia de algún país latinoamericano en la región. Entonces, creo que ese acercamiento con Rusia, incluso con China también, promoverá una estabilidad, un balance. Y ese balance permitirá desarrollar negocios en todas las áreas y permitirá también generar nuevas alternativas. Por ejemplo, una de las complicaciones que tenemos para incrementar los intercambios comerciales entre Latinoamérica y Rusia o Venezuela y Rusia, por ejemplo, que las empresas navieras, no hay muchas empresas navieras que se arriesgan a tocar puertos rusos ahorita con todo el tema de las sanciones y puertos venezolanos desde hace años con el tema también de las sanciones. Entonces, por ejemplo, eso es una oportunidad también. Las sanciones generan siempre oportunidades. Tanto bloquean algunas, pero generan otras, ¿no? Entonces, unas empresas navieras, logísticas. Hace poco estuvimos presentes en la Expo Trans Russia, que de alguna manera hay muchas empresas ahí que se ocupan del tema logístico, de transporte de cargas, de containers, etc. Vimos que hay un espacio vacío en el tema de navieras que puedan ir de Rusia a China sin ningún contratiempo. Hay algunas, pero pocas. Entonces, ese es uno de los ejemplos de las dificultades, ¿no? Y tanto dificultades como oportunidades que hay en el intercambio comercial entre estas dos regiones. Entonces, también en el tema financiero, ¿cómo hacer que una empresa venezolana le pague a una empresa rusa y no pase por el dólar, sino que simplemente se pague en Venezuela en bolívares y se exprese aquí en rublos? Eso también es una gran oportunidad porque ya poco a poco vamos a ir dejando esas divisas intermediarias, esas divisas que al final lo que generan es más gastos operativos en la misma operación financiera, ya se pueden hacer incluso en el marco del SWIFT, puede ser, pero en monedas nacionales. Y si el SWIFT no permite hacer esas transacciones, entonces ya estamos viendo que se van generando otros sistemas de pago que permiten el intercambio entre monedas nacionales. Y eso es una oportunidad que tenemos ahora, que en muchos años se ha hablado, pero no se ha podido concretar y creo que ahorita es el momento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 245 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos de este viernes, al igual que los 5 días de la semana que ya está llegando a su final. ¿Quién les habla? Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Chris Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les agradecemos por habernos acompañado, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.